negros con mis que puedo hablar. No hay lugar para donde escapar. Buenos Aires no hay ningún final. Todos quieren saber, nadie quiere creer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, sedando inconsciente y sin amor. Una roca te apedrea el corazón. Este caos no sé dónde va.
En esta selva ya no hay cura.
Ya no hay forma para controlar.
Ni una para frenar.
Todos quieren correr. Nadie quiere caer. Derrocando lo que conoces. En el aire está presente. Quedando inconsciente y sin amor, liberando sin saber a quién. Una luz incandescente, una roca te aferrea el corazón.
El sentido de mi vida es presenciar este momento.
Renovado, placer de saludarlos, una nueva tarde radial aquí en FM La Tribu, esto es Derrocando a Roca. Una hora de radio, está Santiago Pellegrini a mi derecha.
Muy buenas tardes, ¿cómo andan gente tanto tiempo?
Alejandra Santiago, Tierra para Vivir también.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Tienen que tirar una frase, una palabra, se la juegan. Javier Yato también está por acá a mi izquierda.
Subalternidad.
Y Fanu Santoro.
¿Palabra o saludo?
No, ya dije muchas. Ya dije muchas, perdió.
Ya la cagué.
Perdió, chicharra.
Una hora de radio, la verdad que estoy muy contento de estar acá en el programa. Fue una semana muy complicada.
Sí, creo que.
Che, no podemos hablar de la fiesta porque yo el sábado pasado no vine.
Pero no hablamos de la fiesta.
No hablamos de la fiesta.
No vende. No
dimos detalles.
Por favor.
No vende la fiesta. Ya pasó lo que pasó en la fiesta, pasó en la fiesta. Y no se puede andar comentando al aire porque hay otros temas más importantes.
Okay.
¡Maldita sea!
¿Cómo salió? ¿Si nos fue bien? ¿Nos fue mal?
Nos fue muy bien.
Sí, eso sí lo dijimos. Eso sí
no sé qué va a pasar con Derrocando a Roca Radio el año que viene. Dejo ese incógnito.
¡Traduce!
Ah, está abierto el libro de pases.
No sé, veremos qué es lo que pasa. Lo cierto es que de algo que sí se puede hablar, y como comentaba antes, Fanu y yo nos tuvimos la semana pasada.
Claro.
Escuché el programa, estuvo muy bueno. Pero me gustaría también aclarar porque no estuvimos.
Sí, a nosotros nos llegó una información.
Pero no era para que la digan al aire.
A nosotros no, a la audiencia me parece que es el respeto con ellos cada sábado.
A mí me llegó la información de Fanu, tu paradero del sábado pasado no lo sabía. O sea, dijimos que estuvo Estefanía en un campamento de manejo de armas de fuego.
No,
porque bueno,
no.
Cree en la lucha armada y todas esas cosas.
Bueno, lo cierto es que es... Fanu estuvo así, yo estuve en la parte más teórica de ese campamento de formación política y traje un recorte para escucharlo, compartirlo, no sé si se copan o les aburre mucho.
No, por favor. Sí, a mí me encantaría, porque la verdad yo no lo pude oír.
Ella estaba en la parte de los fierros. Claro.
Claro. Vos no me viste a mí.
No te vi.
Yo no te vi, no sé dónde.
Te vi comiendo un par de sanguchitos después de la tarde, pero no charlamos.
Bueno, sí, un picnic final.
Puedo citar un par de referentes de la formación política y
dale,
lo debatimos, si les parece.
Dale.
Me parece que cambiaron un poco las cosas. El año pasado estaba mucho más dividido todo y creo que ahora estamos...
Estaba dividido.
Nada, estamos tratando de crecer todo.
No, estamos tratando de unirnos porque para borrar la grieta, para decir un cliché. Pero es verdad, la grieta existe, la hicieron porque no existía esa grieta.
Nunca existió ninguna grieta.
Y ahora tenemos que cerrar.
Porque mira, creación cultural y social.
Bueno, igual nosotros los argentinos somos mucho de River y Boca. Yo no
más
me
platense Tigre.
No reconozco la voz de Susana, política, pero no del otro.
Pero...
¿Cómo que no?
Y por eso...
¿Están traduciendo a Foucault?
A militar. Ni me gusta militar.
No, a él no le gusta
militar. Ni me gusta la política, ni me interesa leer nada.
No.
Pero cuando veo gente con buena onda, como Mauricio o como...
Yo no lo quería difundir, porque bueno es un curso de formación política bastante particular.
Aclaramos, Chanito de ex tambiónica.
¿Cómo ex? ¿Se separó?
Y sí, no, no escuchaste que no. Se enteró por Twitter que lo dejaba la banda. Fue,
ah,
no
la banda lo dejó él.
Antes o después de que choque, pero uno de entre medio.
¿Cuál
ahí?
De todos los choques.
Claro, no sé si fue después del primero.
Esta es la gente que uno dice tiene Chano más vida que los gatos.
¡Ridículo!
Nos hubiera gustado que no hubiera sobrevivido.
Ajá, muy bien, pará. Bueno,
bueno. Chicos,
yo soy sincera.
Yo soy violenta del campamento, acá somos más sí, buena onda.
Y bueno, viste, me pintó la...
Desde que venís con el revólver acá al estudio...
Me pintó cambiaste. El
feminazismo. Me gustaría rescatar las palabras de Chano, que es un referente para la juventud sin duda, sí. Detrás de Hechizo, el Indio, después viene Chano.
Sí. Suena bien.
Personalidad destacada de la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, es importante.
Lo que plantea, sí. Bueno, es él no le gusta militar.
Junto con Violeta.
Me parece... Claro. Muy válido.
Él saltea pasos. ¿Para qué militar?
Pero entonces que cierre el orto.
Pero él va a ser candidato a legislador en 8 años y nunca militó. Entonces, como dice Javi, ¿para qué?
Claro.
Se ahorra. Se ahorra unos cuantos pasos, ¿no?
Así que en ese sentido lo banco, compañero. ¿Cómo es el nombre de Chano?
Carpentier.
¿Pero el nombre de pila? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Vamos a googlearlo porque...
Que la audiencia nos comparta ese dato, por favor.
A mí me da pena este chico.
Pueden pasarnos el dato del nombre verdadero de Chano en el Facebook, Derrocando a Roca, en el Twitter, @derrocandoarroca, o bien en el teléfono de la tribu, 4864-0489, 4866-1095.
No, ¿sabés cómo se llama?
Pedimos el dato.
Es tu tocayo.
Sí. Algunos creen que el nombre determina cómo es la persona, así que...
Es verdad que Chano es un... Diminutivo de Santiago.
Es un hipocorístico.
Chano festejó su cumple con sus fans. Había 5 chicas, más o menos. No sé si lo vieron.
Bueno, es más de las que podríamos tener el plantel de Derrocando.
Es más de las que vendrían a mi cumpleaños.
Eso es para Derrocando, quizá también a su sección de espectáculos. Lo cierto es que también tenemos un programa interesante, más allá de nuestros referentes políticos que siempre nos gusta traer.
Como el Chano.
Discúlpenos, pero bueno, lo es.
Gracias por avergonzarme, Sopenco.
Cierto es que hoy en el programa número 181 de Derrocando a Roca tenemos como nota principal. Nos visita en la tribu Leandro Albani, sí, que es autor, periodista, diversos medios como Sudestada, escribe en Marcha, Resumen Latinoamericano. Y vamos a hablar de su último libro que se llama ISIS, el ejército del terror, porque vamos a abordar la situación en Medio Oriente desde un lugar que no suele hacerse en los grandes medios, ¿sí? Los periodistas de internacionales a los que estamos acostumbrados suelen tener discursos bastante simplistas sobre esto, así que vamos a preguntarle a Leandro qué pasa con las potencias que apoyan o no, qué inserción también tienen estos muchachos en poblaciones, en diversos países. Así que quédense por una nota muy interesante con Leandro Albani.
Escapando un poquito a la mirada de muy CNN, ¿no? A la que se apegan muchos de los cronistas internacionales acá.
Así es. Alejandra Santiago, hoy venís con un material de la gente de Tierra para Vivir de Comahue. ¿De qué se trata, Ale?
Hoy vamos a estar hablando de los basureros petroleros. Mis vecinos, los basureros petroleros, titulamos la sección, porque, bueno, como dijiste vos, vamos a estar viajando a la ciudad, a la provincia de Neuquén, trabajando el tema de las empresas petroleras. Neuquén se ha hecho muy conocida en el último tiempo, sobre todo por la explotación del fracking, y hay una cara de toda esa moneda que suele no verse, que tiene que ver con los basureros y cómo se tratan esos
residuos. O sea, ¿qué se hace con los residuos de la explotación?
Exacto. Mirá. Y bueno, además de qué se hace con esos residuos, es el tema está en quién paga los costos por el tratamiento.
Bien, entonces espacio de Tierra para Vivir. Y lo último, ya en la segunda parte del programa, el sorteo que tenemos del regalo de la gente de Sudestada.
Sí, la revista edición septiembre-octubre, titulada o con la nota de tapa de Lennon contra el Imperio, la última edición de la revista Sudestada, y también el libro El Descubrí. Miento, aclaro el miento, de América, también de Editorial Sudestada.
Muy interesante.
Textos del amigo Marcelo Balco.
Marcelo Balco, que ha estado aquí en este
Fue
programa.
Fue el primer invitado a la historia de Rocando a Roca.
Así es.
Programa entonces vendido. Arranque musical, ¿quién lo tiene?
¿Quién lo tiene?
Yo tengo arranque musical.
¿Por qué no lo decís?
Vamos. Cada segundo es válido.
Estaba distraída viendo al Chano.
Contexto ideal, Fanu, para escuchar.
Contexto
canción,
nada. Mirá, vamos a escuchar a No Doubt cuando Gwen Stefani cantaba canciones.
No, Green Day.
Vamos a escuchar a Green Day, que era mi segunda opción, por supuesto. Y vamos a escucharlos porque nos dicen que no queremos ser idiotas americanos y yo tampoco, y no quiero que la nación, los medios controlen la nación. Eso es lo que nos dice ese tema.
Esto es Derrocando a Roca, que el periodismo lo que hacen otros.
tierra.
La tierra como ganancia.
La tierra para la especulación.
La tierra de la que solo se extrae.
La tierra concentrada en pocas manos.
No, no, no.
La tierra es un derecho que se toma.
La tierra para vivir.
Bueno, viajemos, chicos. Nos vamos a ir de la ciudad de la capital federal. Nos vamos a ir a Neuquén. Montañas, caminos, ciudad capital lindante con zona rural. Esto es muy típico de los paisajes también de allá. Y de pronto vemos por una ruta un camión con containers. Containers. ¿A qué les suena? ¿Qué se imaginan que puede haber adentro un container?
No, imagino que puede ser diversas cosas, pero en el sur un container, la verdad que sí, pueden ser un montón de cosas.
¿Qué, basura.
¿Qué te llamó la atención?
Sí, no, a mí lo que más me llamó la atención al ver las imágenes es que en realidad esos containers son los mismos containers que se utilizan para las construcciones.
Ajá.
Esos que vemos en las puertas de las casas cuando se está haciendo un edificio.
Bolquetes.
O se está arreglando.
¿No se llama?
Sí, exactamente. Bueno, en estos containers son lo que se está trasladando son residuos tóxicos de la actividad petrolera. Recordemos que la actividad petrolera en el último tiempo ha crecido en la provincia de Neuquén. Uh-huh. Por la explotación de Vaca Muerta y, bueno, esto es lo que tiene que ver con el fracking, ¿no?
De ese tipo de explotación.
Exactamente. Para poder trabajar estos residuos existen lo que se llaman empresas de basureros petroleros, se les dice. Una de estas empresas es Comarsa, que es la más grande, y en el último tiempo el predio creció en un 465% entre los años 2009 y 2014.
Bien, entonces es así. La empresa se explota más petróleo, más fracking, y obviamente las empresas que trabajan en esos residuos también crecen de manera exponencial. Negocio para todos. Todo cierra, en principio.
Sí, bien. Acá hay varias cuestiones, ¿no? Teniendo en cuenta que el tratamiento de estos residuos es altamente contaminante.
Uh-huh.
El tema está en dónde está ubicado, ¿verdad? Bueno, hay
¿dónde
un...
los dejan, decís vos?
Claro. ¿Cómo se lo trabaja?
Uh-huh.
Hay un decreto provincial, una ley provincial, que lo que dice es que estos basureros tienen que estar a 8 kilómetros de las zonas pobladas. Uh-huh. Bueno, Comarsa en particular no está a 8 kilómetros, sino que está pegado a la ciudad de Neuquén, uh-huh. Está en el parque industrial, en la meseta,
uh-huh.
metros arriba de barrios de la ciudad y a metros del barrio Colonia Nueva Esperanza, entre otros barrios. Es decir, que está en una zona urbana.
Uh-huh. O sea, no estarían respetando la ley.
No.
En ese sentido.
En ese sentido. A la vez es un basural que está a cielo abierto. O sea que los residuos son trabajados al aire libre. A pesar de que la empresa ha defendido en reiteradas ocasiones que lo que hacen no es contaminante. De hecho, a estas empresas se les dice de servicios ambientales.
Uh-huh. Qué ironía.
Los vecinos del lugar denuncian olores nauseabundos, digamos, esto también produce, imaginemos, al salir de tu casa, sentir los olores que significa, ¿no? Porque cuando se los trabaja estos residuos, que recordemos que tienen petróleo crudo, químicos con los que se hace la fractura del fracking, lodo que sale durante las perforaciones, mezclado con crudo, químicos, tierra, agua, es decir, todo lo que sale de este tratamiento sale al aire.
Está bueno, entonces, porque vos ubicás o tratás de llevarnos, no solamente por una cuestión estética, sino también en lo que implica vivir en las ciudades donde se hace este tipo de explotación, que aquí en Buenos Aires siempre es defendido o por lo menos no discutido, para no caer en ciertas miradas por ahí más radicales. Pero está bueno, un posicionamiento más de lo que implica la vida cotidiana, ¿no?
Claro, porque además estos camiones llegan a viajar 100 kilómetros desde las plantas hasta los basureros. En ese trayecto que, como decíamos, los residuos están en containers, hay un riesgo muy alto de que vuelquen, que choquen, que se produzcan derrames. Y obviamente los principales afectados no van a ser los dueños de las petroleras ni van a ser los dueños de Comarsa.
Bien, o sea, ¿por dónde se puede interpretar? Porque yo entiendo que los empresarios tratan de sacar la máxima ganancia posible, con el, obviamente tratando de rebajar los costos operativos. Es una cuestión puramente económica que en un punto no les interesa las poblaciones.
Tiene que ver con reducir los costos, pero igualmente, digamos, la idea va, el reclamo viene por el lado de que esta empresa deje de funcionar en donde están funcionando. Uh-huh. Y el hecho de que hayan estado tanto tiempo trabajando ahí tiene que ver también con el rol que está cumpliendo el Estado en qué tipo de habilitaciones les hizo las empresas.
Que les permite que estén ahí.
Exacto. Para esto vamos a escuchar a Martín Álvarez, él es un compañero del Observatorio Petrolero Sur, quienes vienen, bueno, realizando un seguimiento del impacto ambiental y social, no solamente del fracking, sino también de estas empresas de basureros petroleros.
La provincia no controla, no fiscaliza y no planifica como corresponde en cuanto a materia de cuidados ambientales, porque eso significa un aumento de costos para las operadoras. Entonces, lo que necesita la provincia es que el hidrocarburo fluya y que a partir de eso puedan quedar más regalías para la provincia. Por eso son estados rentistas que dan garantías de extracción, pero no de controlamiento.
En Neuquén, la Asamblea Fuera Basureros Petroleros, que funciona desde el 2014, y la multisectorial contra la hidrofractura, vienen defendiendo y reclamando el traslado de Comarsa. En verdad el reclamo comenzó, digámoslo, por el cierre del basurero. O sea, fuera los basureros. Y al comienzo la empresa se atajaba diciendo que bueno, no que no contamina, que en realidad alguien tiene que trabajar con estos residuos. Uh-huh. En esto, aceptando que es verdad que alguien va a tener que trabajarlos en el interín, lamentablemente estos residuos se tienen que trabajar, pero tienen que estar alejados de la ciudad, se tiene que hacer una remediación ambiental del espacio en donde están funcionando ahora. Este lunes 26 se va a realizar en la ciudad de Añelo, a 100 kilómetros de la capital de la provincia, una audiencia pública para trabajar este tema. Uh-huh. Es importante resaltar que la audiencia no viene a solucionar el problema, sino que, de hecho, no viene a solucionar el problema, es importante porque es pública, pero es semipública, porque se hace un lunes a las 10 de la mañana y es no vinculante.
Bien,
entonces, o sea que lo que se decida ahí no va a impactar directamente. Pero o sea, todo esto se va a realizar. Efectivamente, la idea de la audiencia es que, digamos, explicite cómo es que se va a realizar el traslado de Comarsa a Añelo. Y para esto se destinaron 1.800 hectáreas para el tratamiento de residuos petroleros, para la instalación de esta empresa y otras.
En otro lado.
Exacto, que está a 8 kilómetros de la ciudad y a 5 de zonas productivas. Sí. ¿Saben cómo se llama este espacio para el tratamiento de residuos petroleros? Sí, ecoparque.
No,
¿les suena ecoparque?
¿Van a poner animalitos también?
No, la gente de, no sé, de marketing, todo eso, siempre labura muy bien, así que se gana muy bien, sí, su sueldo. Sí. Felicitaciones a ellos.
Por
entonces, ver una audiencia, se puede decir que, si bien no es vinculante, pero el Estado en algún punto va a escuchar los reclamos de la población, de organizaciones que planteen esto seriamente.
Sí y no. Es cierto, primero, que es gracias a la lucha vecinal, cómo la gente se viene reuniendo y demás, el hecho de que se vaya efectivamente realizar el traslado, pero esto se hace, digámoslo, para reducir costos, digamos, porque se acortan las distancias. Y aún resta ver cómo va a ser el plan de cierre, cómo el Estado va a seguir subsidiando la contaminación en concepto de indemnización, porque esas son empresas que están bancadas por el Estado también, uh-huh, por los altos costos que implica el tratamiento, la compra de químicos y demás. Y la idea de la audiencia pública va a ser poder difundir qué es lo que está pasando. Acá hay una denuncia concreta que tiene que ver con la desplanificación estatal y la falta de control que tienen estas empresas.
Bien, y desde Tierra para Vivir van a estar presentes, imagino, ¿y cuál va a ser el planteamiento?
Desde Tierra para Vivir siempre estuvimos denunciando este tipo de prácticas, que tiene que ver como una, es una consecuencia del crecimiento de la explotación de los hidrocarburos. Uh-huh. Pero a la vez, mientras estas explotaciones existan, hay que ver de qué manera se van a realizar, y ante Bien. Eso escuchar desde ya los reclamos vecinales de la gente que vive ahí cercano, digamos. O sea, uh-huh. tanto asambleas vecinales como organizaciones sociales y políticas son, en definitiva, las generadoras de los grandes cambios. Y por eso es que no se deben callar y deben caminar juntas.
FM 88.7.
Hemos perdido la unidad existencial y vital con la Madre Tierra, que es la única que realmente sostiene nuestras vidas.
La tribu.
¿Qué va a ser? Bueno, así ha sido la cosa.
Sin aire, no hay fuego.
¿Qué tal? Soy el Cabra, cantante de Las Manos de Filippi. Para mí, rockando a roca, no sé, me suena, te me da la cabeza Cara de Roca, que son los que defienden este sistema, el sistema soñado por Roca, quizás, porque se sigue atacando a los pueblos originarios, se sigue atacando a los trabajadores.
Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Seguimos aquí en el vivo de La Tribu. Esto es Derrocando a Roca, por si recién te sumás. Estamos con Leandro Albani. Gracias, Leandro, por estar. Bueno, es periodista. Venimos hoy puntualmente por su libro Isis, el ejército del terror. Pero que bueno, también pueden encontrar sus notas en Resumen Latinoamericano, en Marcha, en Sudestada. Y un gusto tenerte, Leandro.
Bueno, gracias por la invitación.
Y es un tema que por ahí se habla o se conoce mucho, pero nos parecía como muy superficial. Uh-huh. Cualquier analista de internacionales de los grandes medios nombra al ISIS. ¿Y cómo, por dónde profundizás vos, que por ahí quienes no leímos el libro aún, no conocemos tanto? ¿Por qué lado entraste para abordar este tema?
Mirá, la primera parte del libro, que es como la parte de la investigación del Estado Islámico, es el relato de cómo surge el Estado Islámico, de dónde viene, creo que tratamos de poner en claro que la cuestión del Estado Islámico no tiene que ver demasiado, o principalmente con la cuestión religiosa, ¿no? Del Islam, del mundo musulmán, eso por un lado. Y después tener en claro que la organización, como Estado Islámico, es funcional a poderes regionales, pero internacionales. Básicamente a Turquía y Arabia Saudí. Es curioso ver, no es curioso, es una realidad, ver que Turquía, sobre todo desde que gobierna Erdogan como presidente hace 12 años ya, y Arabia Saudí con la monarquía de los Saud, que gobierna desde hace muchísimos años ahí, la interpretación que ambos países tienen del Islam, en el caso de Arabia Saudí el wahabismo, que es una corriente dentro del sunismo, y Turquía con el gobierno de Erdogan, que es un partido islámico, islamista, el AKP, son las interpretaciones más retrógradas dentro del Islam, pero que a su vez tienen los puntos de contacto más fluidos con las políticas más neoliberales en la región. Ambos países, aliados incondicionales de Estados Unidos, la Turquía miembro de la OTAN desde la década del 50, el segundo ejército más grande dentro de la OTAN. Entonces la idea era mostrar a través de, en esa primera parte, a través de muchos documentos oficiales, tanto de Estados Unidos, del propio gobierno saudí, declaraciones de funcionarios, bueno, mostrar este vínculo con estos dos países que lo que buscan es, en el caso de Turquía, aplicar una política neoliberal. Bueno, Arabia Saudí es la política neoliberal a nivel mundial, y explotar los recursos que tienen tanto sus países como los países vecinos, caso Siria, caso Irak. No es casual que el Estado Islámico, cuando aparece en el 2014, su territorio, que controla de forma muy rápida, y eso también es bastante curioso, porque una organización como el Estado Islámico puede controlar tan rápido tanto territorio, es el norte de Irak y el norte de Siria, donde están las principales reservas de petróleo y de gas de ambos países. Y creo que nosotros nos corremos un poco de la cuestión, como decían ustedes, digo, en los grandes medios se está hablando todo el tiempo de una guerra religiosa, sunitas contra chiitas. Es verdad que el Islam como religión y en Medio Oriente tiene una fuerza cultural, cruza la sociedad totalmente, pero hay intereses económicos y políticos que son mucho más fuertes, y mucha gente que tal vez está dentro de la comunidad islámica y no tiene posturas progresistas lo reconoce, que no es una cuestión de
religiosa.
Si los sunitas están peleados con los chiitas o no, es una cuestión económica y de también de, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, de quién se queda con Medio Oriente, porque básicamente en Medio Oriente muchos gobiernos estaban influenciados por la Unión Soviética o tenían buenas relaciones, y Estados Unidos, desde que cae la Unión Soviética, avanza de una manera muy grande sobre Medio Oriente. Bush, cuando era presidente, Bush hijo, tenía ese gran programa que era neoconservador del Gran Medio Oriente, ¿no? Que llegaba hasta Afganistán, hasta Pakistán, hasta partes de Asia. Así que creo que va por ahí.
Está bueno eso, esa separación inicial que haces, porque recién lo charlamos con Javi de cómo va, de hecho lo citás vos en la contratapa, ¿no? Cómo los valores del Estado Islámico son distintos a los del Islam.
Claro.
O lo que se conoce.
Sí, sí, básicamente cuando hablas con la comunidad islámica de acá o lees entrevistas de autoridades diferentes, religiosas, no tiene mucho que ver el Estado Islámico con ni con el Corán, ni con las enseñanzas del profeta, ni con lo que predica las diferentes ramas del Islam. Sí tiene que ver con el wahhabí, que es esta doctrina tan retrógrada que tiene Arabia Saudí, y que no es casualidad que de Arabia Saudí haya salido el Qaeda, haya salido el dinero junto a Pakistán para solventar a los talibanes en Afganistán, y que ahora el gran monstruo creado es el Estado Islámico. Y otros grupos en Siria y en Irak, pero sobre todo en Siria, funcionan otros grupos terroristas de características similares, y detrás está Arabia Saudí, las monarquías del Golfo, no todas, pero las seis, de las seis, Omán es la que menos poder tiene ahí, y la conquista territorial tiene que ver mucho con los recursos naturales. Hay que recordar que el norte de Siria y el norte de Irak están cruzados por los ríos Éufrates y Tigris, agua dulce, pura, sí. Y tiene que ver con eso.
Y la tierra también, ¿no?
Y la tierra,
mucha agricultura.
Tanto en el norte de Irak como en el norte de Siria, sobre todo en el norte de Siria, es una zona agrícola ganadera muy grande, es el granero de Siria, y eso tiene un peso mucho más grande, en mi opinión, que si hay una lucha entre facciones islámicas.
¿Cómo podríamos? El reclutamiento para conformar esta fuerza, sí, que se dice que es cada vez más grande. Sí. Solamente uno podría imaginar los mercenarios que están siempre, están conformados, pero también hay una hay componentes, digamos, cooptados por voluntad, digamos, voluntarios que se vayan sumando al Estado Islámico.
Sí, vos sabés que cuando arrancamos la investigación, yo era un convencido de que el Estado Islámico básicamente era una organización mercenaria, que tiene un componente fuerte de mercenarios, ¿no? El Estado Islámico paga sueldos de 500, 1000 dólares más o menos, tiene un capital de 2000 millones de dólares, en una organización irregular, sea cual sea, es muchísimo dinero, pero es verdad que hay el Estado Islámico, por coerción, por desesperación del pueblo o por afinidad, sobre todo dentro del mundo musulmán, ha capitalizado, sobre todo en Irak, una cuestión que tiene que ver con la invasión de Estados Unidos en el 2003, cuando derrocan a Saddam Hussein, que es Estados Unidos invade Irak, destruye totalmente el Estado-Nación, como se conocía, el Estado-Nación moderno, es creado en el siglo XX, profundiza la lucha sectaria. Había una lucha sectaria en Irak, Saddam Hussein había sido muy, muy cruel con el pueblo kurdo, sobre todo, cometió masacres, asesinatos, pero profundiza eso. Y los entrevistados, algunos de los entrevistados que tuvimos para el libro, hablan de que mucho pueblo islámico, ante esa destrucción realizada por la invasión norteamericana, por esta profundización de las diferencias sectarias, ven al Estado Islámico como un lugar para recluirse, para defenderse del ataque occidental, ¿no? Ángel Molina, que es un estudioso del Islam, un argentino que vive en México, él decía: cuando sucede eso, el pueblo, o buena parte del pueblo, o una parte del pueblo, retrocede a lo que conoce, a lo que es seguro, que es la comunidad, la familia, la tribu y el Islam, que es lo que su formación es eso. Yo a veces, es un poco rara la comparación, ¿no? Pero siempre me acuerdo que cuando Rodolfo Walsh hace la crítica a Montoneros, él habla que el pueblo va a retroceder, la retaguardia va a ser el peronismo clásico, no va a ser la organización armada montonera, vanguardia, no, se va a recluir en lo que conocen, que lo que sabe que más o menos es seguro, donde sus identidades van a estar, más allá de la dictadura y todo, va a haber una afinidad identitaria, ¿no? Y en esta situación también ocurre algo similar, digo, una asociación un poco libre, ¿no? Pero pasa eso.
Estamos hablando con Leandro Albani acerca de su último libro, editado por Sudestada, se llama ISIS, el ejército del terror.
Y Leandro, mencionabas del Estado Islámico respondía a intereses funcionales a Turquía, Arabia Saudí. En este momento, ¿quiénes resisten, quiénes se oponen al Estado Islámico, quiénes buscan frenar su crecimiento y qué intereses tienen detrás también aquellos que lo intentan frenar?
Mira, creo que en estos 5 años, que es más o menos el tiempo que se inició esa llamada primavera árabe, que hubo tantas revueltas en Medio Oriente, en el Magreb, creo que la resistencia más importante, y tiene que ver con una afinidad ideológica y con un proyecto real de nuevo mundo, es la lucha del pueblo kurdo, ¿no? Sobre todo en el norte de Siria, el pueblo kurdo vinculado al Partido de los Trabajadores del Kurdistán han dado muestras de resistir al Estado Islámico, al ejército turco, que hoy en día el ejército turco está invadiendo el territorio sirio y los kurdos están resistiendo en el norte del país, frontera con Turquía. Por un lado ellos, me parece que ellos son la organización y el proceso político más rico que hay, porque están planteando una forma de organización diferente al Estado-Nación o a lo que puede plantear el Estado Islámico o un grupo similar, que es básicamente una monarquía, un califato, como lo queramos llamar, ¿no? Por otro lado, el ejército sirio, nos guste o no, ha dado muestras de resistencia muy grande. Al ejército sirio le han matado miles y miles de soldados.
De Al-Assad, digamos.
Del presidente sirio. El gobierno, creo que fue el gobierno del Medio Oriente que frente a la Primavera Árabe, más allá de los hechos de represión que son reales y que reprimió, y que el partido Baas, que es el que gobierna hace 50 años Siria, ha cometido equivocaciones contra el pueblo kurdo, contra el pueblo sirio, ha cometido hechos represivos muy, muy fuertes, encarcelados, todo, pero el gobierno ha sabido posicionarse respondiendo a los reclamos de la gente y, por otro lado, dándole batalla en el terreno con el apoyo de Irán, de Turquía, del Hezbollah libanés. Creo que son los grandes sectores que resisten. Y en Irak también. En Irak, el ejército iraquí, el gobierno de Irak, el gobierno de Bagdad, no es precisamente un gobierno progresista, ni copado, ni nada.
El que pusieron después de que le derrotaron a José.
Pero ante la necesidad, el ejército iraquí es más, no sé si conflictivo, pero es verdad que el ejército iraquí dejó que el Estado Islámico, creo yo, ingresara en muchas zonas, sobre todo en Mosul, que es la segunda ciudad en importancia en Irak. Pero creo que lo del pueblo kurdo es heroico, como se ha visto, liberando ciudades, y al mismo tiempo no en el plano militar, ni tiene que ver con estas imágenes de las guerrilleras kurdas tan bonitas, peleando, sino porque al mismo tiempo están dando una batalla militar terrible, terrible, porque el país está destruido, construyen una nueva forma de hacer política con instituciones.
Quería consultarte a propósito de eso, porque según tenemos entendido, ellos se autogobiernan, ¿no? Eso, son totalmente independientes y eso es a lo que quieren llegar, ¿no? El pueblo kurdo. ¿Y qué papel tienen, no tan importante, las mujeres, ¿no? En la guerrilla? Porque según tengo entendido, ellos están alejados de todo tipo de, condicionamiento, ¿no? Religioso hacia las mujeres. O sea, las mujeres tienen total libertad y cumplen los mismos roles que los hombres, militares y en cuanto a decisiones, toma de decisiones.
Sí, la lucha de las mujeres kurdas no es de ahora, tiene años, décadas y más tiempo también. Creo que hay que tener en claro que las mujeres que hoy están en la guerrilla, tanto en Siria como en otros, en realidad son todas organizaciones vinculadas al PKK, en realidad es el 10 o el 15% de las mujeres que están en el partido, están hoy en armas, ¿no? Hay que remarcar que el resto de las mujeres están haciendo un trabajo de militancia, de formación, de educación, que es muy grande, que ellos mismos cuando hablas lo remarcan, porque dicen, nosotros no queremos tener las armas, no queremos combatir, queremos hacer política militar, pero no nos dejan y tenemos que tomar esta decisión. Creo que el paradigma, como dicen ellos, de la mujer en Medio Oriente, el movimiento kurdo lo ha roto, ¿no? Hay que tener en cuenta que el pueblo kurdo es de mayoría musulmán sí, sunita, y eso no es poco. Y así todas las mujeres kurdas históricamente han tenido una capacidad de liberación muy grande, y que hoy se está llevando adelante. Y remarco esto, no es solamente por el hecho de que tengan un fusil al hombro o estén peleando contra el Estado Islámico, sino porque es un proceso político y social que lleva mucho
tiempo. Claro, es una toma de decisión también, ¿no? Política, porque es el deseo de todas, ¿no? Desde los feminismos, esto de hacer la revolución con las mujeres también.
Sí, para el movimiento kurdo, ellos, su consigna, que la revolución no puede ser sin las mujeres, no es una consigna, nada más digo. El sujeto político para el movimiento kurdo, tanto para su líder Abdullah Öcalan, es la mujer, porque consideran que en la historia de la humanidad la primera esclavización donde la opresión se ha ensañado desde la creación de la civilización como la conocemos es la mujer, ¿no?
Bien, hacemos una pequeña pausa
post canción, se viene el sorteo de los regalos de los amigos de Sudestada. Y la canción tiene que ver con un compañero que nunca hemos homenajeado aquí, que desapareció hace poco tiempo. Así que esto es Motorhead haciendo un cover de los Pistols, God Save the Queen. Y seguimos con más Leandro Albani hasta las 4 de la tarde.
Impunemente, no vale la pena tomarse el trabajo. Cuando los libros están vivos, respira.
¡Un libro!
Sí, entonces el sorteo, aprovechando que está Leandro Albani, de los regalos que nos trajo Leandro representando a los amigos de Sudestada, así que ha llegado el momento.
El libro El Descubrimiento de América, sobre otra mirada sobre la llegada de Europa.
La que no te cuentan en el colegio.
Por ejemplo. Y en la última edición de la revista Sudestada de septiembre, la de septiembre-octubre, Lennon contra el Imperio. Muchas gracias a la gente de Sudestada por acercar el regalo, y se viene el momento más esperado.
Sí, y esperemos que sea alguien que se lo merezca, ¿no? Porque, ¿viste?
¿Quién no se lo merece? A ver,
sí, comentar.
No,
no,
si son oyentes de Rocando, se lo merecen.
Bueno, ¿quién saca? ¿Fanu, Javi?
Ay, no,
o uno
yo...
que saque, el otro que lea.
A mí me gusta sacar.
Bueno,
saca Fanu y yo puedo leer. Me gusta leer.
¿Te gusta todo?
¿Qué te haces el Oscar?
Bueno, si le quiso ser Gerardo Sofovich. Mi sueño fue ser Gerardo Sofovich toda la vida. Hasta que murió.
Ya lo saqué el papel, qué listo. Nervios.
Lo decimos al mismo tiempo, si querés.
Quiero redoblar.
Lo decimos al mismo tiempo.
Ay, no lo conozco.
¿Por qué lo tenés que conocer? Señores y señores, el ganador.
Lo decimos en dúo.
El ganador es
Osvaldo Guarnieri.
Guarnieri.
Bueno, perfecto, Osvaldo.
Aplausos para Osvaldo, que se hizo con el regalito de Sudestada, así que estará contento.
Nos comunicamos después vía redes sociales y a ver si te das una vuelta por la tribu.
Sí, Ezequiel se va a encargar de... Vamos, producción.
Bueno, Leandro, para ir cerrando, que se nos va el programa, siempre la perspectiva cuando uno termina un libro es, habrá parte 2, ¿qué más se seguirá escribiendo? ¿Qué va a decir la historia sobre esto? ¿Y qué pensás cómo es el futuro de Elysis? Porque hay ya potencias que se están metiendo, que según ellos están avanzando contra sus territorios. ¿Cómo lo ves a futuro?
Mira, el último año Elysis ha tenido un retroceso territorial muy grande, sobre todo cuando Rusia ingresó a bombardear a Siria por pedido del gobierno sirio. el ISIS perdió ciudades muy importantes tanto en Siria como en Irak. En el caso de Siria, ciudades como Manbij, o en Irak, Fallujah, que es una de las ciudades más importantes de Irak. El ejército iraquí ahora está casi rodeando Mosul, que es la gran ciudad que tomó el ISIS al principio. Y me parece que el ISIS va a ir desapareciendo o retrocediendo. Ha tenido golpes muy fuertes, varios de sus comandantes y ministros han muerto, el portavoz del ISIS, su ministro de guerra, como dicen ellos, también. Y creo que va a ir mutando, por un lado, a hacer lo que vino haciendo este último tiempo, que es atentados, más al estilo Al-Qaeda.
Sí.
Trasladarse a otros lugares. En un principio fue Libia, en África, pero no ha podido hacer pie ahí. También en el sudeste asiático. Hay que tener en cuenta que hay grupos afiliados a ISIS que están ya en el sudeste asiático y en África.
¿Qué países serían, para tener en cuenta, en Asia?
Todas las islas esas que están ahí, que son, ahora no me acuerdo bien los nombres, pero en África, en Nigeria, bueno, Libia, en Egipto han tenido problemas también contra por el Estado Islámico. Y por otro lado, el Estado Islámico lo ha demostrado, más que nada por este componente mercenario, mutar en otros grupos. Hoy en día hay otro grupo nuevo en Siria que se llama Fat al-Sham, que es un desprendimiento del Frente Asnurra, que es el brazo de Al-Qaeda en Siria, y este grupo Fat al-Sham está posicionándose como el nuevo grupo terrorista en Siria. Ahí hay una disputa internacional muy grande, que es que Estados Unidos todavía insiste en que en Siria hay oposición moderada, y algunos grupos de Estados Unidos los respalda, dice no. El Frente Asnurra, Fat al-Sham, no son terroristas, son oposición moderada. En realidad son más o menos todos los mismos. Y creo que el Estado Islámico, como ideario, como esa capacidad que tuvo en el 2014 de conquistar mucho territorio en muy poco tiempo, la está perdiendo y es probable que la termine de perder.
¿Y tendrá razón Cristian Ritondo? ¿Vendrán acá a los barrios?
No, eso es lo que ha dicho el gobierno.
Es
una irresponsabilidad como mínimo, porque no se puede hablar de un tema que marca la agenda internacional hace 3 años con una soltura de decir en Corrientes hay células de Estado Islámico, porque a un gobierno como el de Macri le puede servir también para justificar una ley antiterrorista, un código de seguridad terrible, así que es como mínimo irresponsable lo que hace el gobierno.
Leandro, te agradecemos muchísimo, recomendamos este libro.
Formas de conseguir el libro ISIS, el ejército del terror.
Kioscos y librerías de Capital, está ahí con Sudestada, repartimos por todos lados, sino a través del portal de Sudestada hacemos los envíos.
Y tiene un perfil que es Juan Severino.
Sí, Juan Severino.
Que ahí Sudestada contestan todas las preguntas.
Y si no, revista y editorial Sudestada en Facebook también, a través de eso pueden conseguir.
Buenísimo.
Bueno, un fuerte abrazo a los compañeros que son referentes para quienes hacemos periodismo alternativo. Y si llegaste por la mitad, sabe que ya mañana estará subido el programa a nuestras redes. Pasó Leandro Albani. Este fue el programa número 181 de Rocando a Roca. Muy buenas tardes a todos. Hasta el sábado que viene. Adiós.
Nos vemos.
No.
Bien, y para concluir, suerte en su examen final de mañana.
FM 88.7, La Tribu.